¿La niebla es niebla o es neblina? Buen día, Alejandro, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días.
Hola, Ale.
Muy bien, ¿y vos?
Hola.
Bien, bien también.
Bueno.
Aquí, yo levantado desde muy temprano, porque trabajo, arranco muy temprano.
No, no. Esto. Yo no.
Bueno, menos mal que no sos meteorólogo, Martín. Ale, ¿qué es esto? ¿Niebla o neblina?
O una nube.
¿O qué está pasando?
Bueno, el fenómeno es niebla. El fenómeno de niebla y neblina es el mismo fenómeno. La única diferencia entre ambos es que la posibilidad de la visibilidad, o digamos la restricción de la visibilidad. Si la visibilidad es menor a 1000 metros, se codifica o se define como niebla.
Ajá.
Si la visibilidad es superior a los 1000 metros, se indica neblina. Pero el fenómeno es el mismo. Son pequeñas gotitas en suspensión que impiden, o que digamos son tantas que impiden la visibilidad, y obviamente produce esta restricción de la visibilidad, y dependiendo justamente de su densidad también hace que su disipación sea difícil, porque en realidad es un fenómeno que depende de obviamente de las temperaturas, depende de la cantidad de humedad, depende del viento que haya, porque
claro,
la mezcla turbulenta que provoca el viento disipa la niebla.
Ajá.
En general son fenómenos que se dan en nuestra zona. Este tipo de nieblas se denominan nieblas por enfriamiento, y básicamente se dan en aire estable, con muy poco viento, con bajas temperaturas y con un contenido de humedad relativamente alto, sobre todo en niveles bajos o en capas superficiales. Situación que, por ejemplo, no está pasando, o sea, no tenemos un contenido de alta humedad por encima de los 1000-1200 metros hacia arriba.
Claro.
Baja el contenido de humedad.
Claro.
Pero en niveles superficiales es alto, y como consecuencia, bueno, de la saturación de la masa de aire y de su poco movimiento, se produce este fenómeno.
Uh-huh.
Es típico, en general es típico de nuestra zona, digamos, este tipo de nieblas que se denominan por enfriamiento. Es típico de nuestra zona.
No habíamos escuchado antes, o al menos en mi caso, la palabra o la frase alerta violeta. ¿Se ha convertido últimamente en esto, este fenómeno, o siempre se denominó así?
Bueno, esto es relativamente nuevo. Cuando el servicio inauguró el sistema de alerta, el SAT, que se dice, el sistema de alerta temprana, esto comenzó a utilizarse. Bueno, no recuerdo, porque tuvo modificaciones.
Ajá.
El SAT, pero creo que a partir de 2015, 2016, creo que ya estuvo en funcionamiento este sistema de alerta temprano. Pero el fenómeno de nieblas es un fenómeno de una advertencia que, por lo menos en la parte aeronáutica, es, digamos, es fundamental, porque es importantísimo el tema de la visibilidad. Y este tema de las advertencias siempre se tuvo en cuenta. Lo que pasa es que ya más divulgado, se hace más, digamos, más, y con la posibilidad de tener acceso a la inmediatez a la información, se hace más, se divulga más rápido, ¿no es cierto? No es una alerta, sino que es una advertencia.
Ahí está. Alejandro, había quedado en el tintero algo sobre el cambio climático. Hoy justamente se publica un informe de la Organización Meteorológica Mundial que advierte sobre los límites de las temperaturas en los próximos 5 años, pero había algo que habíamos mencionado en un encuentro anterior y que vos querías charlar. ¿De qué se trata?
Sí, yo la semana pasada, cuando hablábamos del cambio climático, que inclusive yo comenté algo de que no necesariamente los inviernos van a ser más cálidos. O sea, la tendencia es que sí vaya ocurriendo eso, pero no quiere decir que intermediamente entre un invierno y otro no tengamos inviernos fuertes o crudos, y tal vez veranos un poco más atenuados. Pero esto son circunstancias que se pueden dar dentro del fenómeno del cambio climático, porque tenemos que, digamos, considerar que el efecto del cambio climático no necesariamente va a provocar un calentamiento en todo el planeta. ¿A qué me refiero con esto? Que el derretimiento de los casquetes polares generaría una inyección de agua fría.
Ajá.
A los mares circundantes, y podría hasta paralizar algunas corrientes marinas. Mira. Haciendo que algunas partes del planeta se enfríen más de lo común, más de lo habitual, y que engañosamente creamos que el efecto del calentamiento está retrocediendo o no se está dando por el efecto del enfriamiento.
Claro.
Pero es una circunstancia que se debe justamente como un agregado al efecto del calentamiento global.
Ajá.
Que finalmente, pasado unos cuantos años, irremediablemente todo continuará seguiría calentándose, ¿no es cierto?
Claro.
Esto es como, yo te trataba de tomar un ejemplo práctico, es como cuando uno tiene una bebida fría, una bebida en un vaso y que intenta enfriarla. Normalmente lo que hacemos es ponerles cubitos.
Sí.
Obviamente, cuando ponemos el cubito, bueno, tenemos la bebida caliente, ponemos el cubito de hielo, el agua se empieza a, o el líquido comienza a enfriarse debido al derretimiento del cubito, y nosotros notamos que justamente el agua se enfría.
Claro.
Bueno, ese efecto es justamente lo que se sentiría debido al derretimiento de los hielos permanentes. Pero ¿qué ocurre después? Pasado un tiempo, finalmente el cubito se termina disipando, derritiendo, y el calentamiento del ambiente termina calentando el agua nuevamente. Entonces,
claro.
Ese sería el proceso en el cual nosotros temporariamente podríamos tener un enfriamiento o sentir algunos inviernos más crudos de lo que han venido ocurriendo, pero podría ser una consecuencia de justamente parte de un problema que tiene que ver con el calentamiento global, que si no tomamos medidas, obviamente,
claro,
el proceso de calentamiento puede generar en el planeta un desequilibrio en el cual, claro, una vez que el planeta salga del equilibrio, bueno, ya no habría marcha atrás.
Es irreversible.
Sí, aparentemente sería un proceso irreversible, claro, y creo que no contaríamos con los elementos necesarios para volverlo al equilibrio. Entonces,
claro,
la idea es que tratar de mitigarlo para poder sobrellevar esto que tenemos nosotros, que es lo que conocemos como vida, y hasta ahora no tenemos otro lugar donde ir.
No, no.
Más que mantenernos volando en este planeta que bueno, es nuestro hogar, y claro, creo que por mucho tiempo más va a ser así.
Alejandro, por último, consultarte, y no queremos robarte más tiempo, ¿qué va a pasar en estos días, en este fin de semana?
Bueno, las condiciones que se observan, esta masa de aire que se ha mantenido sobre nosotros tiende a mantenerse durante el fin de semana. Creo que para el día de mañana probablemente entre una onda de presión en niveles medios, lo que estaría aportando es bastante nubosidad. Por lo tanto, creo que mañana será un día en donde tendríamos bastante nubosidad en la mañana, probablemente ya desde la noche el día de hoy, y el fenómeno de la niebla no se repita mañana, aunque digamos la masa de aire no cambiaría demasiado. Uh-huh. En general no se esperan condiciones de mal tiempo, pero el sábado podría volver a repetirse el fenómeno de la niebla, y el domingo yo creo que ya las temperaturas estarían un poquito más elevadas, habría un poquito más de viento, y ya no tendríamos niebla, sino que estaríamos teniendo el fenómeno de la neblina, es decir, uh-huh, un fenómeno menos restrictivo, más tenue, y que se disiparía más rápido. Creo que para las 10 o 11 de la mañana el día domingo ya tendríamos sol, o por lo menos estaría parcialmente nublado. Y lo que se observa en líneas generales es que a partir del día lunes tendríamos gradual incremento de temperaturas, estaríamos en aire más templado, pero aparentemente con mucha nubosidad, y se avecinan condiciones de inestabilidad para mediados de la próxima semana.
Y el frío para el invierno, ¿no? Para después de junio.
Y bueno, el frío, bueno, hay masas de aire frío que se están desprendiendo de la zona polar, que han tenido movimiento hacia nosotros, pero en lo inmediato pareciera que no llegarían hasta nosotros, por lo menos hasta, hasta ya ha comenzado junio, digamos, ya, creo que hasta por lo menos el 4 de junio no tendríamos entradas de aire frío tan contundentes como las que tuvimos anteriormente.
Perfecto. Alejandro, te agradecemos muchísimo. Siempre es muy interesante, es muy práctico. el ejemplo para poder entender y también la toma de conciencia para que esto que todavía se puede mejorar no llegue a ser una situación irreversible. Por lo pronto, seguimos en alerta violeta. Eso nos lleva a una advertencia para circular de una manera con mayor precaución. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, sí, por supuesto, tener en cuenta, sobre todo para quienes tienen circulación vial, el tema de tomar las precauciones por justamente el tema de la reducción. La semana que viene, si les parece,
sí,
una mención respecto de las consideraciones que hay que tener con respecto al frío por el tema de los artefactos de calefacción que uno utiliza y se consume el oxígeno del ambiente.
A eso nos dedicaremos entonces el próximo jueves. Un abrazo enorme, Ale, gracias.
Igualmente, saludos para todos.
Chau, chau, vale. Que tengas buen día. Alejandro Gómez, meteorólogo, todos los jueves aquí en Ruido de Mate.
Arranca la mañana.
Suena la radio.
Gira la ronda.
Esto es Ruido de Mate.
Son las 9:26 de la mañana, 9:08 la temperatura. Profesor Galera.
Bien, un día como hoy, Andrea, sí, de 1880, llegan al puerto de Buenos Aires los restos de San Martín.
Ah, mira.
Sí, se había creado una comisión durante el gobierno de
Pelé. ¿De Francia venían de España?
De Francia. Sí, el vapor Villarino salió el 21 de allá y el 28 estuvo aquí en el puerto y el 29 baja en el cuerpo de San Martín. El cuerpo de San Martín primero estuvo en la catedral de ahí, del pueblo en el que San Martín había fallecido, en Boulogne-sur-Mer, un tiempo, hasta 1861. Después fueron trasladados a un cementerio, al lugar donde había preparado su yerno, Mariano Balcarce, en 1861. Y en 1880, un día como hoy, se decide, bueno, ya se había decidido antes, llega al puerto de Buenos Aires. Y hoy están en una cripta en la Catedral de Buenos Aires. No sé si alguna vez han ido,
sí,
a la Catedral de Buenos Aires. Ahí están los restos.
Los granaderos, el fuego ardiente, la llama ardiente.
No sé. Bueno, eso, viste, San Martín no había vuelto a pisar el suelo de la Argentina después de su campaña al Perú. Llegó a Buenos Aires, había llegado a Buenos Aires desde Europa en 1812. Y cuando termina la campaña, que era 1824, 1825, se va a Europa con su hija. Su mujer había fallecido.
Claro. Y ahí escribe las máximas.
Y las escribió en Europa, digamos, las escribió allá para un poco para educar a su pequeña niña, que, bueno, después fueron utilizadas muchos entre nosotros las máximas de San Martín.
Claro.
Vio que hoy hablamos de Rosario Vera Peñalosa.
Sí.
Bueno, digamos que el pensamiento de San Martín en relación a la educación de su hija están emparentados con el pensamiento de Peñalosa y con la forma que se empezó a pensar la educación de los más pequeños por aquel entonces. Bueno, ahí estuvo, hizo un discurso a su llegada Domingo Faustino Sarmiento, que había sido presidente de la Nación y todavía estaba un poco en funciones, haciendo política, cuando llega el cuerpo de San Martín. Así que bueno, ahí habla Sarmiento, hace un hermoso discurso en el puerto de Buenos Aires.
Qué impresionante las máximas para Merceditas. Ajá. Porque a pesar del paso del tiempo,
sigue estando vigente.
Qué vigencia, ¿no? Y escritas de puño y letra, ¿qué habrá pensado hoy? ¿Qué habrá pensado él en el momento de escribirle eso a su hija, ¿no? Dejarle ese tipo de herencia cuando la economía le fue tan ajustada en su final, ¿no?
Y sí, él, es, qué sé yo, todos los padres, le pasará a usted también que tiene una niña pequeña,
sí,
piensan en legarle algo. Algunos le legan cuestiones materiales, casas, bienes, campos. Y bueno, en el caso de San Martín le legó esto que está, es muy interesante, además a todos nosotros, digamos,
sí,
no solamente a su hija.
Humanizar el carácter, inspirar amor a la verdad y odio a la mentira.
Ajá.
Inspirar gran confianza y amistad, pero uniendo el respeto. Estimular la caridad con los pobres. Respeto sobre la propiedad ajena.
Ajá.
Acostumbrarse a guardar un secreto. Inspirar sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones. Dulzuras con las personas que ayudan en el servicio de la casa, con los pobres y con los viejos. Que hable poco y lo preciso. Acostumbrarla a estar formal en la mesa. Mirá,
que
hablando
hable,
de los...
Que hable poco.
Y lo preciso.
Ajá.
Acostumbrarla a estar formal en la mesa.